El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves festivo, Día del Trabajo, 1 de mayo. Día del Trabajo, pero no de la vagancia. Y hay unos por ahí vagando y destruyendo la ciudad. La frase del día. Solo el que intenta lo absurdo logra lo imposible. Miguel de Unamuno. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César. Un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Nos vinimos de blanco, mire usted.
Nos vinimos de blanco porque hoy juega el blanco blanco.
Ah, bueno. Pues
sí. Hoy se puede meter a los 8. Hoy es un partido clave, dificilísimo, frente a Envigado. Pero si gana, se mete entre los 8 y puede aspirar a los 2 frentes. Claro que ayer la victoria de Independiente Santa Fe, aunque el rival jugó mejor, creo que lo deja muy cerquita de quedar entre los 8.
Un triunfo 1-0 de Independiente Santa Fe, que vuelve a meterlo en la pelea, y que dejó unas declaraciones, César, del jugador Daniel Torres, que tienen a los hinchas molestos.
Pero espere, de una vez, que le quería hablar de Miguel de Unamuno, pero hágale con las declaraciones de Torres y después le hablo de Unamuno.
Oiga, una cosa, me dice aquí la gente, estoy viendo la gente en YouTube,
¿sí?,
y dicen que estamos sin audio.
Sin audio, don Jonathan.
Para que porfa nos ayuden ahí.
Don Jonathan Vargas, estamos sin audio, estamos corrigiendo el tema, pero ya lo tenemos.
Listo,
ya tenemos perfecto. El audio, muchísimas gracias. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero gracias por advertirnos y avisarnos. Hoy un día festivo, donde es mejor quedarse en la casa, porque hay manifestaciones que están generando dificultades.
Sí, lo que pasa es que usted vive ahí cerquita a Caracol, entonces usted se levanta.
No, ¿usted sabe la que me pasó?
¿Qué le pasó?
Hoy hay ciclovía por la séptima.
Sí.
Yo venía... Sí, hay ciclovía. Claro, hay ciclovía. Me dicen que no. Bueno,
no sé.
Yo vi eso lleno de ciclistas, entonces me vine por la quinta, bajé por la 67, y cuando pasé, la policía cerró la vía porque venía la minga.
Se salvó por poquito de quedarse ahí estacionado.
Me salvé por poquito de que usted hubiera hecho solo el programa.
Vea usted. No, pues se hubiera devuelto y lo hace en la casa.
Sí, hubiera tenido todo el tiempo del mundo porque llegué temprano. Bueno. Cuénteme lo de Torres. No, le voy a contar de Unamuno primero, porque es que
a ver.
La historia es muy bella. Miguel de Unamuno, escritor, poeta, filósofo, el más grande de la generación del 98, un día dijo, voy a escribir una novela, pero no sé de qué. Voy a escribir una novela y los personajes y los acontecimientos y la gente va saliendo y empezó a escribir la novela y le fue saliendo y escribía todo lo que le pasaba y lo que le acontecía y salió una novela muy interesante que se llama Niebla y hace parte de las joyas de la literatura hispanoamericana.
Oiga, a propósito de novelas, permítame le cuento una que me llegó.
¿Cuál?
Se llama Salvo Patria y es una historia de fútbol, amor y política en el escenario de la Copa América de 2001.
Uy, me gusta.
La busquen en la Filbo, la escribió Jimmy Herrera, él fue compañero mío en la universidad y me la hizo llegar, César, pero en la Filbo la pueden encontrar, pabellón 17, se llama Salvo Patria, 2001, por allá cuando ganamos nuestra Copa América, que estábamos en medio de un conflicto durísimo en Colombia.
Pues le voy a contar esta historia que es un poco triste. Con don Guillermo Ruiz Bonilla hicimos un libro que se llama Colombia en la Copa América. Y era un homenaje a Colombia porque íbamos a recibir la Copa América ese año en nuestro país. Lamentablemente, ese año renunció Colombia a hacer la Copa América, se la quitó la Conmebol por el tema del COVID y después Alberto Fernández, el presidente de Argentina, donde el tema del COVID era mucho más grave que en Colombia, y después de haber regresado la gente a cuarentena durante 8 días, recibió solo la Copa América. Una decisión que yo nunca entendí, pero salió el libro de todas maneras. El libro queda como un testimonio histórico, pero fue muy triste que no se hiciera la Copa América en Colombia. Y le cuento más. Mi primer video político de esta última etapa en redes sociales fue el día que le quitaron a Colombia la Copa América. Obviamente que estaba indignado por esa decisión, sabiendo que la situación de Argentina era peor que la situación colombiana y que se podían jugar los partidos a puerta cerrada, como efectivamente se jugaron en Argentina a puerta cerrada. Ese día empecé hablando de fútbol y terminé hablando del estallido social del país, que ya sabe lo que generó y lo que supuso para el futuro de nuestra nación.
Bueno, pero el libro que me enviaron a mí es de 2001, de la Copa América que ganamos.
Ok.
Que jugamos aquí.
Ok.
Y usted nos cuenta la historia de lo que pasó hace poco, pues sí, relativamente poco, ¿no?
2022.
Sí, tres sí. años. Tres
sí,
años.
Sí, tres años.
Bueno, don César, le cuento lo de Santa Fe.
Bueno, a ver lo de Daniel Torres, que me pareció interesante.
Ayer ganaron 1-0 precisamente con gol de Daniel Torres.
Jugando mal. Jugando mal.
En la conferencia de prensa, sí, señor.
Déjeme decir esto. No jugó bien Santa Fe, pero eso sí, puso lo que ha puesto toda la vida. Garra y corazón, y así sacó el resultado adelante. Pero el que tuvo las oportunidades fue el equipo Llaneros. Lo de Michael Rangel fue increíble. Se comió 4 cabezazos solito con posibilidades de gol. Yo no entendí nunca por qué Olivera, el zaguero central de Santa Fe, que supongo que estaba en el banco, no ingresó a tratar de arreglar un problema que fue permanente en el equipo cardenal. Fueron muchas las oportunidades de Llaneros y no pudo resolver.
Bueno, entonces Daniel Torres en la conferencia de prensa, César, coincido con usted, no jugó bien Santa Fe, pero necesitaba sí o sí el resultado. De alguna manera le dijo a la afición que habían ganado sin la ayuda de la afición. Y me parece que hizo un reclamo justo en cierta medida. ¿En cuál? La afición de Santa Fe, pues no es la afición que más acompañe. Pero el hincha de Santa Fe también está indignado y le dice, es que ustedes no están jugando bien. Es que ustedes no motivan, es que ustedes no invitan, es que ustedes no llaman. Y en eso me parece, de alguna manera, tiene razón el hincha César.
Sí, claro. Es que hoy además uno tiene el derecho a elegir. Uno no tiene la obligación de acompañar como hincha. Y en ese derecho a elegir, pues uno escoge si ir al estadio o no ir al estadio. Y uno va al estadio cuando el espectáculo lo motiva.
Sí, y es una buena forma de protesta y de decirle al equipo no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, no asistiendo. Eso es preferible a la violencia, al insulto, a algunos actos que, pues César, uno no aplaude y no acompaña.
Ahora, el tema es que hay equipos que a pesar de jugar mal, a pesar de no rendir, llenan y lo hacen sobradamente sus estadios. Por ejemplo, Boca. Boca tiene un técnico cada 10 meses y en la era Riquelme, que comenzó en el año 2019, en 6 años han tenido 7 entrenadores con el próximo. ¿Está sonando? ¿Sabe quién está sonando en Boca?
No, todo el mundo. Ahora es que Bianchi.
Todo el mundo, pero Gabriel Milito parece que podría ser figura, ídolo de Independiente. Gabriel Milito podría ser el técnico de Boca Juniors ahora. A Riquelme le va más mal que a los peores dirigentes del fútbol colombiano.
No, lo de Riquelme es increíble, César. Pero además, Riquelme, mire, como jugador, ¿uno qué puede decir de Riquelme? Crack. Además, un tipo de esos que uno... Incluso yo, que siempre he sido hincha de River, César, pues hasta disfrutaba su juego. Uno lo veía en la cancha hacer cosas espectaculares y nada que hacer y nada que ver con el tema como es hoy dirigente. Lo de dirigente es terrible. Los números son paupérrimos. No clasifica a las Libertadores. Un solo título. Pero además el manejo que le han dado a Boca. Suena a todo el mundo, César, Milito. No,
y meta ahí a Chicho y a Jorge Bermúdez, que hacen parte de la Comisión de Fútbol.
Ahora,
y que son los asesores directos de Riquelme.
Estos son la cabeza, ¿no? Estos son la cabeza. Pero también vi por allá a don José Pekerman mandando mensajes como de...
Estoy esperando llamado de una selección, dijo Pekerman.
Pero si me llaman de Boca, profe Pekerman, usted está en otro nivel ya, ¿no?
Mire la historia de Riquelme con Boca. Llegó en el 2019, contrató a Russo y ganaron 2 títulos. No ganaron liga, no ha ganado liga Boca desde que está Riquelme al frente del equipo. Luego llegó Bataglia, el jugador ídolo de Boca, uno de los que creo que más partidos ha jugado con el equipo Ceneice. 2 títulos también, pero menores. Los mismos de Ibarra, que llegó después. Luego Almirón no ganó nada. Luego Martínez tampoco ganó nada. Luego Gago no ganó Nada. Aquí hay algún correo, un par de correos.
Gago era el de mejor porcentaje, César.
Sí, pero todos los porcentajes están por encima del 60%. El más alto fue el de Russo, que estuvo en el 64%. El de Gago era 61.6%. Pero en general el tema es que Boca gana partidos, pelea título, no es campeón, pero está en un nivel por encima del 60% de rendimiento. Pero no ganan.
Y el de al lado, River, César, sale campeón, gana los clásicos, va a las Copas Libertadores. Una cosa además muy dolorosa para el hincha de Boca Juniors. Pero si ellos no toman la decisión, ellos tuvieron la decisión en su momento, porque acuérdense que allá se vota por presidente,
claro,
de volver a Macri y no quedarse con Riquelme, y decidieron Riquelme y hoy la están pagando.
Es que sabe que pensar como futbolista cuando se dirige una institución de fútbol tiene sus problemas, tiene sus inconvenientes, y yo siento que Riquelme de pronto piensa como futbolista. Mire, en los clásicos, desde que llegó Riquelme han jugado 13 clásicos. 3 los ganó Boca, 5 River y 5 empates.
Imagínese.
Tema complejo.
Bueno, don César, déjeme saludamos aquí a la gente. Lo Motovías dice Chicho Siesta. Se la montaron a Chicho porque lo hicieron madrugar a despedir a Gago. Juan Manuel Cardona Gómez, excelentes profesionales. Claudia González, ¿qué más pues? Saludos desde Medellín, almorzando, escuchando El Pulso. Jorge Aguirre, dice desde San Simón, aquí cerquita donde Juan Felipe, seguidor del Pulso del Fútbol. Y Josué Mercado dice, Lamine Yamal no es el nuevo Messi, es el nuevo Neymar, es el príncipe que va a ser rey a diferencia del brasileño.
Bueno, ya vamos a hablar de Yamal, porque es que también nos han escrito, nos han llamado y he consultado a personas que conocen la historia del fútbol colombiano para establecer lo que comenzamos ayer. Los mejores jugadores en la historia de los clubes colombianos. Pero antes permítame leer estos correos. Diego González, ¿qué consejo le darían a esos periodistas que son fanáticos de algún equipo, pero que no opinan con objetividad? Por ejemplo, dos colegas de ustedes, hinchas del Barcelona, que están en la polémica de la noche. Pues a ver, consejos no daría, pero yo sí tengo que decir una cosa, Juan Felipe, y creo que usted me respalda. Aquí todos tenemos el corazón puesto en algún equipo, nacional o internacional, pero todos tratamos de ser lo más objetivos posibles. Yo he dicho siempre que yo trato de ser objetivo, pero no soy imparcial. Soy absolutamente parcial porque uno tiene que manejar las cosas de acuerdo al conocimiento interior privado que tenga de las cosas y de los comportamientos. Más Marco T. Collazos. Gracias por sus palabras. Marco T. Collazos Camacho. Dos cosas. La primera se trata acerca de que no hay peor desaire, entendiéndose como recurso y no como insulto, hacer la ruleta de Zidane a un jugador, como lo acaba de hacer Juan Fernando Quintero y Yamal en sus respectivos equipos. Y la segunda es que estoy firmemente convencido de que la espantosamente porosa defensa del Inter de Miami está contribuyendo a menguar el prestigio de Messi. Mire lo que pasó ayer. Eliminaron a Messi con el Inter en la semifinal de la Conca Champions de CONCACAF.
¿Y a Cristiano?
Eliminaron a Cristiano de la Liga de Campeones de Asia, de la Champions de Asia. Y eliminaron a LeBron James con los Lakers en el primer partido de los playoffs. Se fueron 3 grandes que para muchos ya están de retirada.
Sí, mire, el Al Nassr cayó como local 2-3 ante el Kawasaki Frontale. Fue partido que les fuimos contando aquí ayer en El Pulso. Se come una Durán, efectivamente, le están cayendo, pero también se come una sobre el final Cristiano impresionante, le igual, abanica la brisa, y ¿qué significa? Pasa, le no, pasa
pero,
a Cristiano,
pero a Cristiano, pasa a pero a Cristiano lo tratan bien, no lo critican, y a Durán le dan con todo. Es que, por ejemplo, yo no había visto, tengo un amigo en Dubái, y está cerca de lo que pasa en Arabia Saudita, y me manda la traducción de los periódicos y de los comentarios en torno a Durán, y son realmente duros, duros, duros. Y eso que allá supuestamente los árabes no eran fuertes en la crítica y en los comentarios, pero son duros, Juan.
Y el Inter de Miami Inter Miami cayó como local 1-3 ante el Vancouver Whitecaps. 5-1 el global. ¡Qué paliza!
Pero es cierto lo que dice el señor Collazos. Muy flojita la defensa del Inter. Sí, claro que el gol del Inter fue de Jordi Alba, saliendo por la izquierda desde atrás.
Hicieron un gol, César. En el partido pasado, en el de ida, que también fue derrota, se puso Messi a pelear con quién fue. Cubas.
Sí.
Se le vio feo, después salió desde la tribuna, un hincha le mostró una camiseta de Ronaldo, le dijo vaya y véalo en Arabia. Bueno, se descompuso Messi y ahora queda eliminado y se queda sin torneo internacional el equipo del Inter. Y empiezan las comparaciones con Yamal.
Claro, claro. Y ya vamos a hablar del tema y ya vamos a dar la opinión en torno a lo de Yamal y la posibilidad de ser hoy el nuevo Messi. Y antes de la pausa, saludo a José David Tres Palacios, desde Villavicencio, el fútbol, el deporte rey, que dice que el PSG le ganó de visitante al equipo que eliminó al Real Madrid. Y si gana la Champions, ¿cómo sería para Mbappé irse al mejor equipo del mundo de la historia, el Real Madrid, dejar uno donde no pudo ser campeón de Champions y el PSG salir con la posibilidad de ser campeón de Champions? Mire, Opta sacó la estadística con base en la data y hizo un porcentaje de probabilidades de ganar antes de los dos partidos de ida de los cuartos de la semifinal.
Se lo vi.
Y puso, queda. Opta, usted sabe que son variables futbolísticas. No son números de mercadeo ni de otra cosa.
Números.
Opta, Arsenal, 28.7% de probabilidades de ganar la Champions. El Inter, 25.5%. El PSG, 24%. Imagínese. Y el Barça, 21.8%. Vamos a ver.
No, pues, pero ya, por ejemplo, si vuelven a sacar los números, seguramente el Arsenal no tiene la primera opción. Va a quedar último.
Sí, ya cambiaría. Tercero. Cambiaría, lógicamente. Totalmente. Y Barcelona también estaría en una situación difícil porque perdió 2 puntos de local.
Es el tema, César, de los números, que son muy importantes, que dicen muchas cosas, pero como decía Lillo, tapan lo más importante. ¿Usted se acuerda lo que decía Lillo?
Sí, lo de la tanga.
Exacto. Oiga, y para la pausa déjeme luego leo a Diego Tafur. Siempre me aterró que los que tienen poder en un medio y que trabajan en los temas del fútbol, que es este caso, o sea, usted y yo, sean hinchas de un equipo, pierden credibilidad y objetividad. Mi querido Diego, todos los que llegamos al fútbol como periodistas, como fútbol, por alguna razón, tenemos un equipo. Otra cosa es que algunos no lo quieran decir.
Sí, ocultarlo no te hace ni más valiente ni más objetivo.
No, ellos lo hacen y no hay ningún problema. Pero, créame, don Diego, que se puede ser periodista deportivo, hincha de un equipo, en mi caso del Medellín, de César del Once Caldas, y ser absolutamente imparciales. La verdad es así. Incluso a mí a veces los hinchas del Medellín hasta me dan palo y dicen, oye, usted no parece hincha del Medellín. Y yo les contesto, es que yo en los medios no soy hincha. Yo soy hincha en mi casa, cuando estoy viendo el partido. El domingo a las 4, como no transmito, aquí estaré haciéndole fuerza al Medellín frente a Atlético Nacional. Y celebraré los goles del Medellín si los hace. Y me pondré triste con los goles de Nacional si los hace. Pero cuando tenga que ir al otro día en el pulso a hablar del partido, César, hablaré imparcial, claro, sin ser hincha del uno.
Sí, además, uno ya a esta edad y con tantos años encima de periodismo, se puede dar el lujo de dejar a un lado la pasión para hablar de lo que realmente sucede en los partidos. Gracias a don Orlando Villar, que me confirma que por las marchas no hay ciclovía hoy en Bogotá. Edinson Lazo desde Manzanares, Poblado Campestre, Samir Franco desde Villavicencio siempre nos escribe, Johnny Salamanca desde Bogotá, Jorge Pérez Arias desde Charlotte y Clau González desde la ciudad de Medellín.
Le dejan una pregunta para la pausa, César.
Sí, señor.
Aquí un abrazo a Andrés, Jorge Iván, Martín. Jorge Iván se pone bravo y dice que ya empezamos a comparar a Yamal con Messi. No, nosotros no, el mundo entero. Pero dice Carlos, para que la respondamos después, periodista deportivo. ¿Y eso para qué sirve? ¿Supiera?
¡Ay, Dios mío!
¡Supiera!
Ya le respondemos. Bueno, nos está escribiendo mucha gente. Hay un correo interesante. A ver usted qué piensa, don Juan Felipe Cadavid. ¿Usted no
pero
hace
no
parte?
Le va, ¿No le va a responder a Carlos para qué sirve ser periodista deportivo?
Sirve para vivir, sirve para hacer las cosas que a uno le gustan trabajando, que esa es una de las claves de la vida. El éxito de la felicidad, uno a este mundo no vino a buscar la felicidad como meta, porque es un error. entonces yo no puedo vivir para ser feliz. Tiene que ser al revés. Tengo que ser feliz para vivir. Y así soy feliz más tiempo y soy feliz en el camino, no únicamente en la llegada. Y ser periodista deportivo, a usted porque lo conozco, don Juan Felipe Cadavid, a mí y a tantos otros, nos ha hecho feliz. Nos ha permitido tener amigos, poder relatar las hazañas más grandes del deporte colombiano en vivo y en directo, compartir con deportistas, disfrutar del deporte y poder participar de una de las tres cosas que unen los pueblos. Una es la guerra, otra es la tragedia y la tercera es el deporte. Pues ahí estamos, disfrutando como periodistas deportivos.
Sí, usted lo ha dicho todo, César. ¿Para qué me le sumo? Usted lo dijo perfecto. Oiga, Diego Tafur, a propósito de periodistas, dijo que no nos escuchó nada al respecto de Farías y Ugullera.
Ah, es que quedó ayer pendiente.
No, yo lo mismo de siempre, César. Para mí Farías, y fíjese, he aplaudido la última etapa de su equipo porque juega bien. Ha jugado bien, salvo el último partido, pero ha venido jugando bien, ha venido mejorando mientras fue líder. La verdad, el equipo fue líder con argumentos futbolísticos sólidos. Pero a mí él siempre me ha parecido un tipo al que no le gusta que lo confronten, no le gusta que le digan cosas que lo desencajan. Y él, lamentablemente, se desencaja mal. ¿Recuerdan lo que pasó con él en Ecuador? Aquí vino a Colombia, a la América, y se peleó de entrada con todo el mundo. Y más allá de que pueda o no pueda tener razón, para mí no. Pero
¿quién
bueno,
Farías?
Él defiende su posición sobre lo que pasó con José Hugo. Él no tiene por qué gritar y encarar de la
manera
que... ¿Pero
qué fue lo que pasó?
No, José Hugo le preguntó inicialmente que si ahorita, en esta etapa ya final, ya clasificados, no iba a haber un espacio un poquito más grande para poder tener más tiempo de grabación y de ver los entrenamientos. Entonces Farías lo que contestó es que eso no dependía de él, que eso dependía de muchos factores, y entre esos nombró que los jugadores. Entonces José Hugo le dijo, ¿cómo así? Estoy interpretando, usted dando a entender que los jugadores son los que no quiere que entremos. Entonces ahí Farías le dice, no, usted interprete lo que quiera, no sé qué. Y al final se le va encima a decirle que él no tenía que por qué ponerle la gente encima, que él lo respetaba y que lo respetara. José Hugo se defendió y el señor Farías fue subiendo, fusiendo la voz, se puso en argumento. Y usted sabe que el que se sale de casillas pierde.
Sí, terrible.
Y la verdad se vio horrible.
Mire, ayer leí Diario Deportes, que es el diario digital de don Ugullera, un periodista que no solo respeto, sino que acato ciegamente, porque lo conozco desde mucho tiempo atrás y porque sé de sus cualidades periodísticas. Y le da con todo a Farías, a pesar de que la persona implicada es su hijo, que es José Hugo Higuera. Pero esas situaciones realmente no son nada buenas. Bueno, mire, escribe Diego Felipe Arciniegas Guarnizo. El señor César Augusto Londoño nunca califica con 10. Deseo saber cómo califica la presentación en barras asimétricas de Nadia Comaneci en los Olímpicos de 1976. Con 10, don Diego Felipe. Con 10, pero le voy a explicar una cosa. En el fútbol no hay perfección absoluta. En la gimnasia sí. Yo no estuve en los Olímpicos del 76. Entre otras cosas, vimos a Nadia Comaneci ahora en los Olímpicos de París, pero en los Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016... tuve la posibilidad de entrevistar a una juez española que hizo parte del juzgamiento en 1976 del 10 de Nadia Comaneci. Y le hice esa pregunta, ¿por qué le pusieron 10? Y simplemente me dijo, porque la actuación de Nadia Comaneci fue perfecta. En el fútbol, ¿por qué no 10? Ayer, por ejemplo, escuché la columna de Maldini en su canal de YouTube y dice que a Yamal le pone 9.5 y que a Dumfries también le pone 9.5. Y dice que no le pone 10 por la misma razón por la que yo no pongo 10. Porque es que el fútbol no es perfecto y usted le pone 10 ayer a la actuación de Yamal con 17 años, que tiene 20 para seguir triunfando y haciendo cosas fantásticas y maravillosas. Y en una final de Champions, gana la final de Champions, y no hace un gol, sino que hace 2 goles o 3. Y las mismas maniobras fantásticas de ayer. Y hay que dejar ese margen para ponerle 10 ahí. en esa final.
Pero César, y en esa final usted le pone el 10, pero después juega una final de un mundial y vuelve a ser protagonista y hace un gol más que el que hizo en la final.
¿Le vuelvo a poner 10?
No, César.
Sí, hay partidos. Lo que pasa es que la vara, el termómetro del 10, unos lo tienen más alto y otros más bajos. Usted lo tiene casi en el piso.
Yo no entiendo.
Usted le pone 10 a cualquiera.
Yo no entiendo, por ejemplo.
Usted es demasiado generoso calificando.
A ver, yo no entiendo por qué ayer a Yamal, que salió al rescate del Barcelona, que hizo un gol espectacular, que cada vez que apareció volvió añicos la defensa del Inter, que le tocó al técnico salir y ponerle doblajes y hasta tres hombres, cambiar para el segundo tiempo a su lateral izquierdo porque ya lo tenía destruido, que después uno escucha la crítica y todo el mundo sale a decir balón de oro. Ya le tengo aquí lo que empezó a decir la gente. Yo no entiendo ayer por qué a Yamal no se le puede poner 10.
Sí, ¿sabe por qué? Porque no ganó el partido su equipo. Esa es una razón bien poderosa.
Listo, perfecto. Esa se la compro. Perfecto, no ganaron. Listo, se la compro.
Si hubiera ganado, usted me daba, hubieran cambiado la historia. Y ese partido fuera definitivo para encontrar la final, vaya y venga, 10.
Listo, esa se la compro. Pero el argumento que me dio antes... Chimbo. No, que no, no, que porque en otro partido de pronto hace otra cosita más.
No, es chimbo, es semifinal, no es final, no es chimbo. Mire, sí, Ferdinand dijo, balón de oro.
No, venga, le leo todo. Es que esto es una maravilla.
A ver.
Porque Ferdinand dijo, me atrevo a decir que Lamine Yamal está a un nivel mucho más alto que cualquier otro jugador de las 5 mejores ligas. Creo que en este momento no sé si hay un jugador más excitante para ir a un estadio y verlo.
No lo hay.
Debe ganar balón de oro.
No lo hay. Hoy si uno quiere ir a ver un mago, hay que ir a ver a Yamal.
Thierry Henry, siempre se piensa que nadie puede ser mejor que Messi, Cristiano, Pelé, Maradona. Todos ellos. Pero luego, arriba, Yamal... O el argentino Mastantuono.
Mira,
es
que
por
lo
eso
mencionó,
que el fútbol es maravilloso.
Lo mencionó Thierry Henry.
Sí, tiene solo 17 años, es una locura lo que está haciendo.
Oiga, pero Flick, vio la propuesta que le hizo Thierry Henry porque lo entrevistaron después del partido.
La propuesta es maravillosa y la respuesta es mejor.
Sí, claro.
Porque la respuesta es de un respeto total.
Sí.
Le dice Thierry Henry a Yamal cuando lo está entrevistando, le dice, Yamil, ¿me podrías dar tu camiseta para regalársela a mi hijo? Como quien dice, ya eres el ídolo de mi hijo. Y Yamal le contesta, claro, te la cambio por una tuya.
Si hagamos un trato, te la cambio por una tuya, la que quieras, del Arsenal, del Barcelona, la que quieras.
¿Pero qué le respondió Yamal? Usted
Mónaco.
Es un ídolo también.
Sí.
Porque lo de Thierry Henry también era espectacular. Flick.
No, pues es el goleador histórico del Arsenal.
Dice Flick. O dijo Flick, pienso que es especial, es un genio. Estos talentos que surgen cada 15 años juegan en el Barça. Inzaghi, nunca había visto a un jugador como Lamine Yamal en los últimos años. Talentos como este nacen cada 50 años. Y así, la cantidad de palabras...
Todo el mundo y todos los periódicos. Pero además hay una cosa. Hombre, no es que digamos ni podamos afirmar que va a ser más que Messi. Falta mucho. Pero uno sí... Puede empezar a mirar como los que tienen caballos o los que tienen cultivos, cuando sale el primer palito del palo de mangos, de la siembra de los cultivos de mangos, si ese va a ser un palo que va a dar muchísimo mangos. Uno, al sucesor de Messi, no lo va a encontrar a los 24 o los 25 años, lo encuentra a los 17 años. Hoy publiqué, y está en las cuentas de El Pulso a la Una, lo publiqué en arroba Cesaralo, una nota de 5 minutos con toda la evolución de Yamal desde que tenía 12 años hasta los 15 años cuando debutó en el Barcelona. Una cosa absolutamente extraordinaria.
Mire,
y lo que decíamos, Juan, ayer en la polémica, el comparativo que lo hicimos aquí también en El Pulso del Fútbol. Con esa edad, Cristiano y Messi no habían hecho nada.
Es que el tema de comparación hoy es a los 17 años. Y la verdad, Yamal empieza a cargar una maleta bastante pesada. Por ejemplo, J. Alejandro Castro dice, lo mismo le pasó a Mbappé y ahora nadie habla de Mbappé. No es que no se hable de Mbappé, pero efectivamente Mbappé tomó decisiones en su vida profesional y no sé si personal que lo fueron mermando y lo fueron reduciendo.
Pero Mbappé sigue en la pelea.
Claro, César. Pero él tuvo un inicio tan brutal,
sí.
Campeón del mundo a los 18 años, aquella semifinal de Champions que jugó con Mónaco, que uno decía, este es el sucesor, y él se fue quedando, lo mismo Neymar. No significa que con Yamal no pueda pasar, puede que sí, puede que Yamal Por diferentes razones, ojalá no, una lesión, o él mismo pierda las ganas y la ambición, César, que a los 20 años estemos hablando de un jugador que ya freno y paro ahí.
Sí, puede
Porque,
pasar, pero...
a ver, César, esto es lo más grande de Messi y de Cristiano. Hoy quedaron o ayer quedaron eliminados de sus torneos, pero estamos hablando de jugadores de 40 años que a los 37, 38, 39 seguían o siguen peleando por ser los mejores del
Y
mundo.
llenos de corazón
Nunca
por jugar
perdieron
y
las
por la
ganas.
pelota, claro.
Nunca
No,
perdieron las
y
ganas.
falta mucho terreno, pero es que Yamal con 100 partidos, 22 goles, 27 asistencias, 19 con España, 4 goles, 8 asistencias, a los 17 años, cuando los demás no habían jugado con su selección, y Messi llevaba un gol y Cristiano llevaba 5 goles, yo creo que la comparación no cabe. No cabe, y yo sí creo que hoy Yamal, como semilla, en sus comienzos es más que Messi y más que Cristiano
Claro,
Ronaldo.
claro. Y lo dicen los números, César. Ya después irá el tema de los gustos futbolísticos. Ayer Yamal hizo dos, tres jugadas que la verdad son jugadas de tipo Messi. O bueno, Cristiano en sus inicios. Es que Cristiano en sus inicios era un jugador también espectacular. O
Ahí
sea, era un
estamos
jugador
viendo el
de tribuna.
comparativo. Ahí estamos viendo para la gente de YouTube, de Red Más y del Canal 1. Estamos viendo el comparativo de los tres jugadores a los 17 años.
Imagínese, a los 17 años Yamal ya tiene 100 partidos,
Sí.
Messi tenía 9 y Cristiano 31, con selección Yamal 19 y Messi y Cristiano aún no debutaban en la selección de mayores.
Sí, y para que nos emocionemos, para que sigamos con los genios del fútbol, hoy se cumplen 20 años del primer gol de Lionel Messi con el Barcelona. Un día como hoy, al minuto 88, en un partido frente al Albacete, Messi, que había entrado, convirtió el segundo gol para el 2-0 en la jornada 34 de la Liga 2004-2005. Ahí
Pase de
estamos viendo
Ronaldinho.
el pase de Ronaldinho, lo celebra con Ronaldinho, va a Carles Puyol a celebrar también. Ronaldinho ya lo había prácticamente adoptado como su sucesor. Ronaldinho era gran estrella en el Barcelona y fue un gol muy bonito, un gol para un pelao de 17 años, importantísimo en la historia de Messi y en la historia del
Ahora.
Barcelona. Qué bonito recuerdo, ¿no?
Totalmente, César. Ahora, hubo cosas distintas en la vida de ellos tres. Hablo de Cristiano, Messi y Yamal. Messi tuvo que luchar contra un problema de crecimiento, venir de Argentina, ir a España. Seguramente eso retrasó un poquito su debut. Cristiano, entiendo, no he leído mucho de la historia de Cristiano, pero entiendo que Cristiano salió de la pobreza
Sí.
con un papá
Y
ausente.
mire que se decía que Messi tenía autismo, una característica que lo potenció, porque Messi era tímido, Messi hablaba
De
muy
acuerdo.
poquito, habla poquito. En cambio, Yamal no solo toma decisiones importantísimas, sino que tiene una formación diferente, muy distinta,
Ojalá,
y hoy con una madurez que no es fácil tener a los 17 años.
ojalá César no pierda la ambición nunca,
Claro, de
que no es
acuerdo.
fácil, porque a ver, aquí me escribe un amigo, Alejo, un abrazo Alejo, y él tiene la razón, ya salió campeón de Europa siendo figura de ese equipo con España.
Figura, figura.
Ya, y puede ser campeón de Champions siendo
Tiene
figura.
tres títulos.
Puede que a los 20 años, 21 años, 22, el pelado ya diga y mire su cuenta y mire su palmarés y diga, ¿qué me motiva? Que eso también, César, fue la suerte de Messi y Cristiano convivir en épocas similares. Fueron motivación constante el uno y el otro, ¿o no?
Sí, sin duda. Esa rivalidad los hizo grandes a los dos y eso es trascendental. Mire, Yamal ganó la Euro del 2024, fue el mejor jugador de la Euro, fue el jugador más destacado individualmente, ganó la Copa Trophy en el 2024 y ganó el título de goleador en la Euro 2024. Hacemos una pausa y ya vamos a hablar de la selección femenina sub-17 en el Suramericano, partido en Manizales, porque no nos volvió a pasar la misma
Y
de
del
siempre.
líder,
Y del líder, por supuesto, del América.
América, Juan Fernando, otra asistencia, sigue sumando números, está
Están bravos con Juan
primero.
Fernando Quintero los hinchas del Cali y los jugadores del Cali. Pero ya les contamos por qué. Saludamos a John Suárez desde Medellín, John Alexander Villamizar desde Santa Bárbara, de Barinas en Venezuela, Jorge Aguirre desde Guaymaral en Bogotá, Janier Mosquera desde Medellín. Germán Kiwam desde Chicago, Pedro Antonio Rodríguez Fonseca desde San Andrés, nos recuerda que la costa no tiene 6 departamentos, sino 8, porque San Andrés y Providencia hacen parte también de la costa Caribe. Y don Dubán Marín me hace todo el recuento de lo que fue la actuación de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en su debut en el Suramericano ayer en Manizales frente a Argentina. No jugó bien el equipo colombiano, tuvo momentos muy pálidos, me dicen los que vieron el partido. Asistieron 4.000 espectadores que para ver un fútbol sub-17 es extraordinario en el Palo Grande. Empataron Venezuela y Chile 2-2. Colombia perdía 1-0 frente a Argentina. Empata al minuto 85. Al minuto 89 se pone a ganar 2-1. Parecía el partido ganado. Y al minuto 92, Juan Felipe, gol de Argentina. Y empatamos el partido y no pudimos ganar.
No es una condición del fútbol masculino, del femenino, de las mayores, de los mayores, de las menores, de los menores. Es una condición colombiana, César. Nuestra desconexión.
Qué tristeza.
Es que no puede ser ya casualidad únicamente que generalmente, no pasa siempre, pero casi siempre, a nosotros se nos vayan los resultados en los últimos minutos. Ah, que también de vez en cuando le pasa al Real Madrid, de vez en cuando. Ah, que de vez en cuando le pasa a Brasil, de vez en cuando. Pero la historia del fútbol colombiano se escribe con esos últimos minutos de dolor. América en las Copas América, en las Copas Libertadores, selecciones en las Copas Américas, equipos y clubes, seguramente cada hincha tendrá una historia que contar de su club, porque así ha sido, César, lamentablemente así somos los colombianos.
Lamentablemente, formación del 11 para enfrentar hoy en su visita a Envigado, James Aguirre, Jorge Cardona, Gerson Malagón, Juan Pablo Patiño, Luis Palacios, Iván Rojas, Mateo García, Alejandro García, Michael Barrios, Dairo Moreno y Jeffrey Zapata. Hombre, Juan Felipe, mire, mucha gente ha escrito sobre el tema de los mejores jugadores en la historia de los equipos. La gente del Junior, los cercanos, los que están hace rato acompañando al cuadro barranquillero, dicen que quieren mucho a Valenciano, pero que definitivamente el mejor jugador del Junior es el pibe Valderrama, en la historia, por los dos títulos. Aunque meten a Delménico como buen candidato también al lado de Valenciano.
Se respeta.
Se respeta. En el Deportivo Cali, me hablan de Pedro Antonio Zape, y puede ser. Lo de Zape en el Cali, Juan Felipe, fue absolutamente extraordinario. Estuve preguntando con amigos de Atlético Nacional, los que han visto fútbol toda la vida. Todos coinciden que el mejor jugador es la Chancha Fernández. Que entre los extranjeros hay otro que se destaca, que es Raúl Navarro Paviato. Que entre los colombianos el mejor sin duda fue Turrón Álvarez. Lo que pasa es que no lo vimos, casi nadie lo vio a Turrón Álvarez. Pero Turrón salvó al Atlético Nacional. Recuerda, bueno, la historia dice que él creó el famoso Independiente Nacional, que no fue la unión del Medellín con el Nacional, hicieron la famosa natillera, lo salvaron, lo sacaron adelante, no desapareció, y Di Stéfano hablaba de Turrón como si fuera una super recontrafigura. Y para muchos su ídolo es Higuita, pero más allá de ser ídolo, hay que hablar de los mejores.
César, lo que pasa, señor, es que un equipo que tiene dos Copas Libertadores de América en un país donde solamente dos equipos lo han logrado y lo han conseguido, es muy difícil no pensar en un jugador figura de uno de esos dos títulos.
Vale, ¿usted Armani se quedó con cuál?
No, yo no supe, porque es que...
Es que es difícil, Nacional, lo de Nacional es difícil, bien difícil.
Sí, yo creería que René puede ser insignia.
René es símbolo, no hay la menor duda, y puede ser el jugador que más haya emocionado. Ahora, el mejor de todos no creería, pero que fue figura.
Ah, no, ya desde el gusto futbolístico en Nacional, el mejor jugador que yo vi, César,
sí.
Yo no vi al Turrón, yo no vi a la Chancha y de ahí para atrás, pero el mejor que yo vi futbolísticamente hablando fue el Tino.
Le pregunté a Mauricio Navarro y me dice, para mí la Chancha Fernández y Hernán Darío Herrera, y Herrera lo pongo en un nivel parecido al de Aristizábal, entre los colombianos de mejores actuaciones en Atlético Nacional.
Es como en el América, César. Si usted me pregunta a mí, el mejor que yo vi fue Freddy Rincón.
Claro.
Pero Antonio de Ávila...
No, lo de Ávila es notable en el América.
Totalmente. Oiga, primero, a propósito del América, ayer generó opciones, no concretaba. Ganó con una anotación en una pelota quieta lanzada por Juan Fernando Quintero, que suma un numerito más. Pero lo más importante aquí es que el América sigue jugando bien, se pone líder, César, y va a encarar el cierre de la fase de grupos de Copa Sudamericana estando tranquilo en Colombia.
Sí, estando
muy fresco en Colombia.
Eso es lo más valioso
clave.
De ayer. Y por eso los dos triunfos de ayer, de América y de Santa Fe, rojos, fueron definitivos. Santa Fe para sumar 27 puntos, quedar prácticamente una victoria en tres partidos de la clasificación, y el América poderse preocupar de su actuación en Copa Suramericana. Mire, ayer Gustavo Vidales me decía que había un enorme disgusto en la gente, en los hinchas del Deportivo Cali y en el grupo de jugadores, por lo que dijo en la arenga antes del clásico Juan Fernando Quintero. Dijo, vamos a pisarles la cabeza, les deben 2 meses. Y evidentemente, les deben 45 días a los jugadores de América. Recordemos que el Cali Juan entró a ley de reestructuración, ley 550, y ha tenido desde hace rato problemas económicos. Ahora, yo no sé si esa ausencia de pagar cumplidamente puede haber afectado al Deportivo Cali en el Clásico.
América es más equipo, César. Para mí es más equipo. Ahora,
sí, yo también creo que es más equipo. Pero si no pagan, el tema se debilita.
Yo creo, César, que sí debería haber un tema ahí medio de filtro. Por ejemplo, yo estuve viendo hoy temprano que la gente de Águilas Doradas escribió en su cuenta de X, buen triunfo del América, no sé qué, y puso la B roja como pues burlándose del descenso en su momento del América. Yo creo que desde la oficialidad, desde el oficialismo, desde los clubes, sí debería haber un manejo un poquito más respetuoso al tema. Eso dejémoselo al hincha, al fanático, al folclore de la burla. Pero, ¿a qué voy, César? Por ejemplo, yo de jefe de comunicaciones del América, si eso se dijo allá, esa arenga se dijo allá, guárdenla para ustedes, déjenla para ustedes y no la publiquen.
Pero la burla, sí, puede que hayan cometido un error publicándola, pero sí. La burla en Colombia hace parte de la canasta familiar, el perrateo.
Por eso le digo, César, por eso
el
le digo.
El perrateo, o sea, es fundamental.
Por eso le digo, yo se la dejo al público.
Sí, sí, pero no al equipo.
Pero desde el equipo, incluso yo ni siquiera le reclamo esto a los jugadores del América. Ellos allá adentro están en su cuento y se dicen, mire, tenemos que aprovechar esta situación, esta otra, pim, pam, pum. Me parece lógica.
De pronto no midieron las consecuencias.
No, yo creo que el que las tenía que medir es el que la publica.
Sí. Pero mire, a propósito de la burla y del perrateo, la pancarta de los hinchas de River diciendo, Riquelme, quédate otros 20 años más, Riquelme, te apoyamos. Quédate otros 20 años más.
Ahora, César, esa es del público, esa es del hincha,
claro,
esa es del fanático, claro. Háganla, no pasa nada, ahí sí, no, eso no tiene ningún problema. Yo digo es que ya desde el club, manejito un poquito más de altura, por ejemplo, con lo de Águilas Doradas, que tampoco me pareció al lugar, la verdad.
Sí, mire, el Once Caldas tiene nuevo patrocinador, se llama Terra Win, es una empresa de seguros de viajes y fue anunciado por el equipo de Manizales. Se murió el hombre del bombo en España, Manolo. Usted lo vio muchas veces.
Sí, claro.
Y creo que hasta habló con él.
10 mundiales, ¿no?
10 mundiales, tenía 76 años, 40 años siguiendo la selección de España. Y lamentablemente se murió en el Mundial del 82 en España. Recorrió 15.000 kilómetros en autostop con el bombo, animando la selección española.
Icónico.
Icónico, sin duda.
¿Va a dar algo de él?
No.
Salió el equipo de la semana en Champions.
Sí, señor.
De estos primeros partidos. Donnarumma.
Sin duda, aunque me parece que Sommer le peleó.
Sí, pero ganó el PSG.
Sí, ganó el PSG, vale. Eso tiene mucho que ver.
Bueno, los cuatro del fondo. Sin duda, Dumfries.
Dumfries, figurón, espectacular el partido, 2 goles. Y participó en el tercero, sin duda, uno de los mejores.
Marquinhos, Acerbi, los dos centrales.
Sí, lo de Acerbi no sé.
Y Lewis Kelly por izquierda.
Sí, Lewis Kelly, tremendo, el del Arsenal.
Mitad de la cancha, Varela, qué bien juega Varela.
Muy bien juega Varela y fue fundamental.
Vitinha,
sí, figurón, PSG. Es el que mejor están dando en el PSG.
Pedri.
Tremendo, era el que buscaba siempre a Yamal por la derecha y cuando buscó a Rafinha también lo encontró. Pedri arriba, es un jugador de un panorama y de una claridad enorme.
Sí, fastidiosito, pero sí.
¿Por qué fastidiosito?
Porque le celebra a los rivales y es pelioncito, pero bueno, es su forma de ser. Yamal.
Así es usted en el colegio.
No, en el colegio no.
Fastidiosito, Yamal, me dijeron por ahí.
Yamal, Dembélé y Rafinha, los tres de arriba.
Sí, entre otras cosas, Turán dijo, ¿Yamal el mejor del mundo? No, hay dos mejores que él. Dembélé y Mbappé, los dos franceses. Mm. Sí, chauvinismo. Sí, pues.
Sí, sí. Sus... Tribunero. ¿Para Francia?
Sí, franceses. Entre franceses no se pisan la manguera. Los únicos que nos pisamos la manguera somos nosotros. Mire, Lautaro Martínez salió con un dolor en el muslo izquierdo. Ahí estamos viendo la selección ideal de la ida en las semifinales de Liga de Campeones. Un equipazo este.
¿Y que lo quiere el Arsenal a...?
Lo quiere el Arsenal. A Lautaro Martínez, un jugador que estaría por encima de los 100 millones de euros. Uf. Y Koundé va a tener 3 semanas de incapacidad, lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo y seguramente lo va a reemplazar Eric García, que es el comodín, que es el que puede jugar como polifuncional en todos los puestos. Él es zaguero central natural, ha jugado de pívot, de volante, de lateral y ayer entró bastante bien.
¿A usted le gusta la revista 442?
Sí.
Bueno. Sacaron los 50 futbolistas más destacados de la English Premier League, que ya ganó Liverpool. Sí. Y hay dos nuestros. En el puesto 47, don Daniel Muñoz, la reseña dice, Oliver Glasner no pudo funcionar nunca sin Muñoz. El colombiano de 28 años tiene características tan importantes defendiendo como atacando.
Y sobre todo entregándola. Porque el Muñoz que vimos en Nacional de Volante no es el Muñoz del Crystal Palace, pero participando en el juego colectivo del equipo es sin duda fundamental.
Recordaron además en la reseña el gol que le hizo a España con selección. Y en el puesto 31, yo no sé si lo ponían en un orden jerárquico o qué, porque la verdad, siendo el segundo futbolista más importante del campeón, me pareció muy lejos, pero no sé si era jerárquico. Lucho Díaz. Ponen, empezó la temporada con 5 goles en 5 partidos. Parecía poseído. Sus pases y sus gambetas hicieron que se tornara una pesadilla para cada defensa. Sus mejores momentos fueron en la Champions, en aquel hat-trick ante el Bayer Leverkusen, el primero en su carrera. Jugó además por primera vez como 9.
Bueno, mire, los Cholos de Tijuana, que tienen al colombiano Raúl Zúñiga y donde dirigió Juan Carlos Osorio, han nombrado al uruguayo Sebastián el Loco Abreu como su técnico. Eduardo Erazo dice, creo que el mejor momento actual de los jugadores es el de Cardona, por encima del de Quintero en la discusión que teníamos ayer. Y el mejor jugador del Deportivo Cali es César Cueto. También lo ubican como uno de los mejores del cuadro Atlético Nacional.
Sí, aquí varios me escribieron, Alejo, me escribió varios que Cueto el mejor de todos. Claro. Pero no lo vi, yo no vi a
Cueto. No, yo sí vi a Cueto, el poeta de la zurda, era una fantasía verlo jugar. Y Hassan Eduardo Salas Martínez dice que le parece a él que están confundiendo el mejor jugador con el mejor golpeador. No necesariamente, hay ejemplos como el de Palermo, Valenciano, Hamilton Ricard, Cristian Vieri, que son golpeadores, pero no los mejores jugadores. Se nos acabó el tiempo, don Juan Felipe.
Vamos.
Mañana, sin marchas, estaremos trabajando como siempre. Gracias a todos. Chao. Chao y feliz jueves 1 de mayo.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.